Esta charla se da en el marco del aniversario número 30 de un concurso de fotografía. Yo tengo sentimientos encontrados con respecto a los concursos. Un concurso es una competencia y esa parte me resulta bastante antipática, pero también es una forma de circulación de la obra, de fotografía, y entonces ahí me parece que no está mal. Entonces, cuando Alfredo me invitó, yo dije, bueno, ¿de qué hablar? Yo puedo hablar de todo lo que no está en el salón. Digo, voy a hacer una charla con lo fuera de concurso. Y así fue como empecé a pensar en esta charla que llamé Fotografía Reciente Rosario. Cuando digo reciente, estoy pensando más o menos en los últimos 5 años. Y cuando digo Rosario, estoy pensando en una ciudad con límites laxos. Y me di toda la licencia para hacerla llegar hasta Lucio B. López o Piñeiro o Villa Constitución o Villa Gobernador Gálvez. Bueno, primero, ¿qué mostrar? ¿Cómo hacer el recorte? Si bien lo que voy a mostrar calza bajo el título de Fotografía Reciente en Rosario, de ninguna forma lo agota. Hay mucha más fotografía reciente de lo que vamos a ver esta noche. Este es solo un recorte posible, entre tantos otros. No están aquí ni todos los que me interesan, ni todos los que considero importantes, y sobre todo no están aquí todos los que desconozco, y entre los que estoy segura hay artistas muy importantes. No están aquí los clásicos de la fotografía rosarina. No va a haber Pusolo, Glusman, Frite Goto, Eugenia Calvo, Lila Sigrid, ni ninguno de los que participaron en una muestra hermosa que curó Norberto en la Fundación OSDE hace algunos años, que se llamó La Mirada Ubicua. Me parece que el trabajo de esa gente circula con bastante fluidez y preferí enfocarme en gente por ahí que es un poco menos reconocida. Voy a trabajar con 5 módulos temáticos, que son estos que ven acá. Las ediciones, las fotogalerías, algunas experiencias de enseñanza-aprendizaje, algunas experiencias de fotografía participativa y algunos autores. Lo muestro así para que se vayan preparando, porque no es una charla muy corta la que vamos a dar, pero se pueden ir cuando quieran. El tema de la selección es un verdadero dilema, porque es restringida si lo comparo con la cantidad de gente que podría haber estado invitada a mostrar su trabajo acá. Y es excesiva si consideramos la cantidad de tiempo que debería usar para dar una clase. De hecho, un amigo que está presente me dijo más de 40 minutos es un bodrio. Así que bueno, estoy con eso en mente, vamos a ver cómo avanzamos. Primero, proyectos editoriales. Me parece que es como insoslayable lo que ha pasado con la edición de fotografías en los últimos años. Es una especie de boom de los últimos 10 años que creo que tiene que ver con los cambios de las tecnologías de impresión, la posibilidad de pedir libros a demanda. En Argentina, FELIFA, que es la Feria del Libro de Fotos de Autor, que empezó en 2002, fue una gran activadora de esta cuestión. En Rosario, tal vez podemos marcar un punto de inicio en el 2008 con un libro de Héctor Río que se llamó El Otro Fútbol, que justo está en estos días, las fotos de ese libro estuvieron mostradas. Voy a empezar con la editorial municipal de Rosario. En el 2007 publica el primer libro, que es uno de los libros de fotografía antigua, Rosario entre dos siglos. Y unos años después, Joaquín Chiavazza y Blas Persia, fotógrafos en los años de La Tribuna. Los dos son libros maravillosos, muy recomendables. En el medio de ellos hacen la publicación de Rosario, esta ciudad, que es un libro que se hace de alguna forma en homenaje a un libro bastante, creo que eran los 30 años o 40 del libro Rosario, esa ciudad, que había publicado La Vigil. Fue una convocatoria y de ese concurso salió ese primer libro. Algunos años después se hizo el segundo número. Creo que eso fue hace el año pasado o el anterior. Pero sobre todo me quiero detener en la colección de fotografía contemporánea. El primer número fue La Noche, de Luis Viñoly. El trabajo de Luis es buenísimo en este libro. ¿De qué se trata? Luis tenía un amigo cuando él era muy joven y todavía era estudiante de arquitectura, que tenía un boliche, Púrpura. Y entonces le pedía que saque fotos a las fiestas de los sábados por la noche. Y con las fotos que Luis le daba el lunes, él armaba un álbum y convocaba gente y le decía: mirá qué buena estuvo la fiesta, vení el sábado próximo. Y eso le resultaba súper bien, era un álbum para promocionar. Sí, claro, no había Facebook en esa época. Entonces, él empieza a fotografiar boliches, primero Púrpura, después los otros. A ver si a alguno tal vez le suenan los nombres: Bar del Mar, Contrabando, El Reino, 1990-1998, ese es el periodo de tiempo. Y entonces lo empiezan a contratar de distintas revistas de moda o de tendencia, como Pan y Circo, De Modé o Las Rosas. Y las fotos que él no... que estas revistas no usan, se las queda de él. Y en algún momento Lila Sigrid las descubre. Lila estaba trabajando en un proyecto propio que tenía que ver con el rastreo de imagen de gente bailando en Rosario. Entonces, así llega al archivo Viñoly. Y entonces ahí conoce su trabajo. Luis había hecho también una muestra con esas fotos, que se llamó Underdance, en la biblioteca Storni. Entonces Lila lo convoca para hacer este primer libro. Los primeros dos libros fueron por convocatoria, a partir del segundo salieron seis hasta el momento. Perdón, los primeros dos fueron por invitación, a partir del tercero fueron por concurso. A mí me parecen buenísimas estas fotos, sobre todo porque me parece que él se detiene en ese momento en que la fiesta llega a la cumbre y empieza a ir para abajo rápidamente, ¿no? Cuando se cae el rímel, cuando la euforia se pasa a la melancolía. Piensen que en este momento no había, o sea, las fiestas electrónicas estaban empezando, los boliches eran chiquitos. No había, o sea, había un solo boliche gay y era clandestino, ¿no? Era otro mundo realmente. Bueno, cuando yo lo llamé a Luis para decirle, pasame las fotos, me dice, pero esas no son recientes. Y a mí me pareció que estaba bueno pensar el libro como un actualizador de imágenes, ¿no? Porque es verdad, las fotos son de hace unos cuantos años, pero el libro nos da la posibilidad de entrar en relación con esas imágenes. Y entonces le dije, no importa, mándamelas lo mismo, pero si querés, mándamelo algo nuevo también. Entonces ahí, junto con ese envío, vinieron estas fotos que tienen que ver con su último trabajo, que mostró en el Parque de España junto con Alejandro Lamas en una muestra conjunta que se llamó Cerca de la percepción. Segundo libro, El centro, de Paulina. En el 2010, Paulina había sido seleccionada dentro del programa Fotografía Emergente del SEC, y ya había mostrado en la Storni también. Paulina acá fotografiaba los rincones como viejos o envejecidos de Rosario, mucha galería venida menos. Estos lugares donde algunos en penumbras, otros sobreiluminados por luces de fluorescentes. Es interesante que ella fotografía como estas arquitecturas antiguas con una cámara de otro tiempo también. En esa época ella era una tremenda defensora de la cámara analógica y le parecía imposible poder fotografiar esto con una cámara digital. Ese fue el primer libro de Paulina, pero no el último. Paulina fue una precursora de los libros del financiamiento colectivo. En algún momento ella había empezado con una experiencia que se llamó La Foto de los Lunes, una página de Facebook en la que cada lunes publicaba una imagen con un texto. Eso existió durante 5 años, cada lunes subió una imagen, puso un texto, una frase más que un texto. Y después eso pasó a... Hubo una muestra en la Escuela Musto, el proyecto tomó formato muestra y luego ella deseó un libro y ahí empezó a trabajar en esa idea. Y el libro es precioso y tiene un texto de Daniel García, una introducción. Lo leo, cito. Todas retratan un mundo vulgar en el sentido de lo que abunda, que es común, nada especial, pero también entendido como aquello que se considera poco refinado, de poca educación o de mal gusto. El tema de estas fotos era, podemos sugerir, el universo informe, o mejor aún, malformado, desordenado, desjerarquizado. Imágenes de un mundo híbrido, plagado de supervivencias azarosas y mezclas incoherentes. Los abrazos. Gaby Mucio, ahí tenemos sus direcciones. Bueno, resulta que hay una foto primera en la que se ve un hombre y una mujer abrazados. Es una gran foto, Gaby dice, parece una foto de la europea de los años 50, y tiene razón. Y resulta que los padres, las personas retratadas son los papás de Gabriela. A partir de ahí, Gaby, que es una amante de los archivos fotográficos, propone una performance. Convoca a parejas para que repitan el gesto y se abracen, y ella lo fotografía. Usa una Olga, que es una cámara de plástico, porque le parece que esto que parece un juguete le quita solemnidad al asunto y que la gente puede abrazarse más fácilmente. A mí me parece que es un trabajo sobre la repetición, ¿no? Que genera esta colección de abrazos. Ella en algún momento habla de un mantra, de esto que se repite, y que esto que se repite ayuda a pensar y a entender. Estas fotos fueron primero un cuaderno, que es donde ella los guardaba. Después fueron a un libro álbum. Después le agregó un velador y se transformó en una instalación que se mostró en la Bienal de Tucumán del 2008, y luego fue un libro. Ahí al final vemos la fotito que dio lugar a todo esto. Y después le pedí algo más. Y le dije, ay, dale, mostrame eso que... Dame un par de esas otras fotos que haces. Gaby es una estudiosa de los procesos antiguos. Estos son colodiones, ambrotipos. Y este que se ve rarísimo ahí, además grande, es una pieza pequeñita que tiene 4 centímetros de diámetro. Mide exactamente lo que mide en el catálogo, es una perla. Y está recién hecha, tiene apenas un mes de nacida. Bueno, Ceci, en los segundos. En el libro de Ceci lo que vemos es una selección de naturalezas muertas en las cuales podemos trazar un linaje con la tradición de los pintores flamencos. Beatriz Viñoly dice, por ahí habla de un teatro trágico con los más banales objetos cotidianos. A mí me parece que los grandes protagonistas de este libro son la luz o la penumbra o el claroscuro. Ceci había tenido, había hecho otros, en series anteriores, unos bodegones que eran un gran ejercicio de construcción. Eran conglomerados de objetos, en general seleccionados por color, sobre un fondo que en general tenía mucha presencia y que se mimetizaba con estos objetos. Era un fondo que tenía intenciones de figura. Eso no pasa acá, en esta serie donde el fondo ha perdido el protagonismo y están los objetos como puestos en un lugar, como posando, como quietos. Me gusta que uno puede traducir el concepto de still life, o naturaleza muerta, como naturaleza quieta también. Y bueno, eso lo hizo hace algunos años, pero esto es lo que hizo hace relativamente poco. Ceci visita con frecuencia los géneros artísticos así como más tradicionales. A principios de año presentó en la Galería Gabilich Contemporáneo esta muestra llamada Estudio para un retrato de Maximiliano Rossini, en el cual la empresa que se propone es bien compleja, porque es posible pensar en un estudio con fotografía. ¿Es acaso cuando uno saca una foto no es ya una foto terminada y no un estudio de una foto? Entonces, en todo caso, lo que hizo fue fotografiar a Maxi durante 2 años. Él dibujaba, ella lo fotografiaba. Conviven ahí distintos tiempos. Y junto con esa instalación presenta una publicación, una especie de diario, en la que da cuenta del cuerpo fraccionado, recortado. Es una publicación que viene con un insert, con 2 textos magníficos, uno de Claudia del Río y otro de Guillermo Fantoni, y que ustedes pueden comprar allá atrás, y se los recomiendo. Si tuviera un poquito más de tiempo, les leería algo de lo que escriben esta gente, pero bueno, no es el caso. Seguimos. Mónica. Pasajes. Mónica escribe muy bien. Entonces, en este caso, la voy a citar. Y dice ella sobre este trabajo: una escena me captura y es ahí cuando hago fotos. Hay algo físico en eso. En general me sucede cuando hay algo que ronda la soledad, la penumbra o el silencio. También cuando lo lleno no logra ocultar el vacío, cuando lo familiar y cotidiano se me revela como veladura de lo inexplicable, de lo que se me aparece como un interrogante. Solo después que capturé la imagen y la escena se vuelve fotografía, puedo mirarla, confrontarla, pensarla, nombrarla. Hacer fotos para mí implica sustraer las imágenes del continuo temporal, como si se retiraran fotogramas de un film. Me gusta pensar que cada fotograma tiene un tiempo y un sentido que le son propios, que trascienden sus bordes. Así, las imágenes empiezan a tener un espesor intangible, visible e invisible a la vez. Yo veo que es un libro muy cinematográfico. Ella, por si no saben, también hace cine, hace video. Es un libro de lugares. Uno podría pensarlo como un libro de escenas, que estos son espacios en donde una acción tuvo lugar. De hecho, en el libro se pueden ver algunas fotos donde hay la presencia, o sea, la gente no está, pero se sabe que estuvieron hace muy poquito, una cama con las sábanas usadas, una mesa con cubiertos y platos. La gente estuvo ahí y se fue. Pero a mí también me gustó pensarlo como un libro de locaciones, como un libro como si ella estuviera buscando lugares para hacer una película, ¿no? Como invertir esa idea de que no es que las cosas pasaron ahí, sino que estos son los lugares en donde va a ocurrir algo muy pronto. El último libro de la editorial municipal es Escultura de Mimi Laquidara. Mimi es artista plástica, la fotografía es una de sus lenguajes, también dibuja, hace video, hace instalaciones. Tiene un acercamiento totalmente desprejuiciado a la fotografía. Usa una cámara analógica compacta, creo yo, y en general se encarga de tener rollos vencidos y bastante maltratados. Y le interesa especialmente esa cualidad de la imagen un poco rota, con veladuras, según dice ella, yo coincido, esa cualidad le da, favorece la aparición como de lecturas diversas. Dice ella que lo que hace es reflexionar sobre el entorno cercano y sobre cómo los objetos y las situaciones habitan el espacio. A mí me parece que hay algo que tiene que ver algo del orden del hallazgo en su foto, ¿no? Como la irrupción de algo, una imagen que aparece como sorpresa, ¿no? Y a mí me aparece la pregunta, ¿y esto por qué o qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? ¿O esto? ¿Qué es eso? Bien. Gula. Dicen, editorial colectiva de amigos fotógrafos en proceso. Gula tiene un encuentro semanal con un programa gastronómico y de trabajo apasionado. Los chicos de Gula se conocieron en un taller de la Escuela Musto y cuando terminaron el curso tuvieron ganas de seguir juntos y así fue como desde principios del 16, del año pasado, empezaron con este proyecto. En principio la idea era hacer posibles publicaciones individuales y así tenemos la publi, como le dicen, la publi de César Pérez Fleming y de Elvira Ferracini, de Lucía Rubiolo y de María José Guillaumet, de Silvia Cañone y Mora Sánchez, Natacha Goiti y Sebastián Jarupkin y Mica Pertuso. A mí me parece que hay una combinación interesante entre autopromoción y operación colectiva. Además de estas publicaciones individuales, tienen dos publicaciones colectivas y están trabajando en 3 maquetas de libros. O sea, hicieron una votación democrática para ver cuáles eran los 3 primeros libros que iban a publicar. Entonces llegaron a un acuerdo y ahora trabajan en eso. Posteo. Publicación irregular colaborativa. Divino. Los posteos son Héctor Ríos, Franco Trovato y Matías Sarlo. También están allá, si los quieren comprar. El posteo número 1 es Ni Una Menos, que se hizo sobre la marcha que se realizó en el país el 19 de octubre del 16. Además de los 3 muchachos que nombré, estuvo invitado Lucía Prieto. El segundo posteo se llama Más que Nunca y es sobre los juicios por delitos de lesa humanidad llevados a cabo en los tribunales federales de Rosario. Acá los fotógrafos son Héctor, Matías y el invitado es Leonardo Vincenti. Y el posteo 3, este es del posteo 3, recién salido del horno, es sobre Malvinas, con fotografías de Diego Paruelo, Daniel García y Gerardo del Oro. Tienen un texto muy lindo, leo. Posteo nace como un espacio de diálogo sobre determinados sucesos que necesitamos abordar desde nuestro lenguaje, la fotografía. Como estrategia de contrapoder, nos propusimos quedarnos un tiempo más en algunos temas. Dejar un rastro físico de aquello que nos conmueve. Apelar a la memoria del futuro mediante una huella y no un monumento. Recordar desde la sensibilidad y no desde el calendario. Viajar en flete y no en fibra óptica. Reunirnos en una feria antes que dar primacía a una presencia virtual. Imprimimos 300 ejemplares por número. Somos una gota en un océano y disfrutamos de la incertidumbre de no saber cuál será el destino de nuestros fanzines. Uno de los integrantes de posteo ya había comenzado con aventuras editoriales antes. Matías se armó su propia editorial que se llama Lucio B. Ediciones. Hace algunos años tomó una decisión trascendente que es irse a vivir desde la ciudad al campo. Se fue a Lucio B. López, que está a 45 kilómetros de acá por la ruta 34 a orillas del Carcarañá. Tiene 2 libros publicados. Y Matías fotografía de día, de noche, bajo el sol, en el barro, al lado de gente generalmente muy conservadora, como suelen ser los chacareros de la zona núcleo. Son libros de pequeño formato, casi de bolsillo, en los que hace un trabajo excepcional para desarmar la imagen estereotipada del mundo rural. Tiene un tercer libro que es sobre el gauchito Gil, pero ese no lo publicó él, sino que ganó un concurso y es una edición de Agra. Edición du Cochon. Pésimo francés el mío. Miren qué linda definición que tiene. Proyectos editoriales de baja circulación, factura manual y sustentado cooperativamente. Esta es la editorial de Georgina Ricci. Y yo me voy a detener en un libro de ella que se llama Turismo. Es del año pasado. Y esto que ven acá, estas letras, estas palabras que ven acá, son las únicas palabras que tiene el libro. 7 palabras en todo el libro, me encanta eso. Me cuenta que en el 16 tenía planeado un proyecto de intercambio epistolar con un escritor, un poeta, Ezequiel Alemian, durante su estadía en Japón. Ella iba a estar un mes y iba a escribir y con eso iban a hacer algo. Bueno, fracasó. No pudo escribir nada. Pero sacó muchas fotos. Y dice, en un territorio donde el idioma era extraño, donde no conocía las palabras para nombrar los sabores, los muebles, las costumbres, la cámara fue un instrumento de exploración. El único idioma con lo que contaba para poder mirar un pino que estaba en el centro de un arenero rodeado de guirnaldas de papel era el idioma del arte. Un pino que estaba en el centro de un arenero rodeado de guirnaldas de papel. Hermoso. Yo le pedí a Georgina que me pase las fotos y me las pasó. Y cuando las vi dije, no las quiero. Y entonces agarré mi librito y lo fotografié. Porque hay algo impresionante que ocurre con las fotos en el libro. Me gusta, me fascina, tengo cierta fascinación por este librito. ¿Dónde están los dueños de esas pantuflas? Fuerza y Posibilidad Ediciones. Miren qué lindas las chicas, Virginia Molinari y Clara Esborrás. Dicen, es un proyecto independiente que surge en Rosario a finales del 2014. Y dicen, nos interesa promover y difundir el trabajo de artistas jóvenes de diferentes puntos del país, generando intercambios y publicaciones, tanto colectivas como de autor. Acá me pareció interesante esta mirada que tienen ellos sobre la escena local, que de repente les queda, no sé si chica, pero les parece demasiado endogámica. Entonces empiezan a soñar una revista que traiga miradas y proyectos de gente que no es de Rosario. Es interesante porque en general uno quiere llevar lo que tiene afuera y ellos están pensando en el sentido inverso. Entonces, bueno, empiezan a generar esta revista que se llama Fuerza y Posibilidad, que ya van por 4 números. También publican un par de libros. Y también tienen esta idea de que editar no es solo publicar. Entonces, a veces organizan acciones o proyecciones. Son como unas agitadoras. De hecho, en su página dice que Fuerza y Posibilidad es magia, experimentación colectiva, amor y agite. De esta editorial, yo me voy a detener en el libro de Virginia que se llama Sempiternamente. ¿Saben qué quiere decir sempiternamente? ¿Sí o no? No. Lo eterno es que no tiene ni principio ni final y lo sempiterno empieza pero no termina. Lo tuve que buscar. El libro que es este que estamos viendo viene con una postal satélite, con un texto. Un texto de Magdalena de Sario. Yo les voy a leer un pedacito. Me parece precioso también. Y dice, este libro, como una crónica fotopoética de la vida en la ribera, de los cuerpos llenos de deseo, de los últimos días cálidos y los primeros tormentosos. En el medio de esos días, un festejo, una cabeza robada, el sabor de una piedra, la furia del viento, la batalla contra la depresión de la vida adulta. Me encanta la devoción de Virginia por las situaciones sencillas. Es precisa y doméstica. No dejo de pensar que son fotos sobre la meditación de lugares comunes, en la que los objetos cotidianos se convierten en símbolos, transformando al libro y sus contornos en un microcosmos universal. En esta alianza anímica entre Virginia, la situación y la cámara, nadie está solo. Siempre hay alguien que sostiene y cuida. Nada está fijo, nada es ajeno y cada foto es un flash de empatía directa. Y llegamos a los libritos de Elvira. Elvi tiene 2 libros. Elvira es parte de Gula, pero además, antes de ser parte de Gula, ella ya producía y editaba sus propios libros, muy artesanalmente, con mucho cuidado, eligiendo papeles, encuadernando, cosiendo con amor. Sus libros son unos objetos primorosos. Pero en este caso, yo voy a desplazar un poco la atención del objeto libro al objeto fotografía. Yo soy una fan de este trabajo y si tienen un ratito de tiempo cuando terminen, le pueden pedir a Elvira que les muestre una de estas fotos que la trajo. Porque no es lo mismo ver la impresión en el libro que la materialidad de ese pequeño objeto fotográfico. Elvira siempre pone énfasis en el proceso, entonces te cuenta cómo hace las tomas. Ella usa una cámara antigua, no se consiguen películas, entonces usa papel en vez de film. Y para eso tiene que cargar la cámara, ponerla en un lugar oscuro. Es todo bastante tedioso. Ella lo hace con felicidad. Las fotos, los negativos que ella obtiene son bastante pequeñitos y después los copia por contacto. En este caso son fotografías de viaje, pero no fotografías turísticas. Y más allá del protocolo de la construcción de imágenes, de estas imágenes, a mí lo que más me gusta es la inespecificidad del tiempo y del espacio. Como que son fotos que podrían... No puedo decir casi nada, no sé el lugar, no sé el tiempo. Sé que fueron sacadas hace relativamente poco, pero porque ella me lo contó. Nada ahí me dice, no encuentro ahí rasgos de tiempo. Esa inespecificidad me resulta muy evocadora, provocadora, fascinante. El último librito que vamos a ver es el de Guido. Guido Viggioli, Otro Orden, Out of Order, CDF. ¿Saben qué quiere decir eso? Todos queremos ir al CDF, Centro de Fotografía de Montevideo. Guido se presentó a un concurso y lo ganó. Impresionante. Le publicaron este libro, que es una maravilla. Guido escribe muy bien también, hace videos, hace películas, hace cine y es escritor también. Entonces, lo cito. Arrinconado entre influencias y prejuicios durante el viaje en automóvil en el que atravesé todo el país norteamericano, surgió este libro. Influencias como Robert Frank, Walker Evans o Abriendo el panorama, Ansel Adams, entre otros, fueron las que me llevaron a profundizar los prejuicios que hasta antes del viaje construí a la distancia sobre ese país. Su música, su literatura, su cine y por sobre todo su política me ubicaron en un lugar desde donde, al correr las millas, fui reconfigurando. Un libro de cuestionamientos, homenajes y emancipaciones.